En una sombría ciudad, en un noble palacio, nos hallábamos una noche siete de nosotros frente a los frascos del rojo vino, y no había otra entrada a nuestra cámara más que una alta puerta de bronce, y aquella puerta, por ser de raro mérito, se la aseguraba desde dentro. En el sombrío aposento, negras colgaduras alejaban de nuestra vista la luna, las cárdenas estrellas y las desiertas calles. Pero el presagio y el recuerdo del mal no podían ser excluidos. Estábamos rodeados por cosas que no logro explicar, cosas materiales y espirituales, la pesadez de la atmósfera, un sentimiento de sofocación, de ansiedad, y por sobre todo, ese terrible estado de la existencia que alcanzan los seres nerviosos cuando los sentidos están agudamente vivos y despiertos, mientras las facultades yacen amodorradas. Un peso muerto nos agobiaba, caía sobre los cuerpos, los muebles, los vasos en que bebíamos. Todo lo que nos rodeaba cedía a la depresión y se hundía, todo menos las llamas de las siete lámparas de hierro que iluminaban nuestra orgía. Alzándose en altas y esbeltas líneas de luz, continuaban ardiendo, pálidas e inmóviles. Y en el espejo que su brillo engendraba, cada uno veía la palidez de su propio rostro y el inquieto resplandor en las abatidas miradas de sus compañeros. Y sin embargo, reíamos y nos alegrábamos a nuestro modo, llenos de histeria, y cantábamos las canciones de Anacreonte, llenas de locura, y bebíamos copiosamente, aunque el purpúreo vino nos recordaba la sangre, porque en aquella cámara había otro de nosotros, el joven Zoilo, muerto y amortajado y así tendido cuán largo era, genio y demonio de la escena. No participaba en nuestro regocijo, pero su rostro convulsionado por la plaga y sus ojos, donde la muerte solo había apagado a medias el fuego de la pestilencia, parecían interesarse en nuestra alegría, como quizás los muertos se interesan en la alegría de los que van a morir. Yo sentía que los ojos del muerto estaban fijos en mí, me obligaba a no percibir la amargura de su expresión, y mientras contemplaba fijamente las profundidades del espejo de ébano, cantaba en voz alta. Poco a poco, sin embargo, mis canciones fueron callando y sus ecos, perdiéndose entre las tenebrosas colgaduras de la cámara, se debilitaron hasta volverse inaudibles y se apagaron del todo. Se desprendió una profunda e indefinida sombra, una sombra como la que la luna, cuando está baja, podría extraer del cuerpo de un hombre. Pero esta no era la sombra de un hombre o de un dios, ni de ninguna cosa familiar. Y después de temblar un instante entre las colgaduras del aposento, quedó por fin a plena vista sobre la superficie de la puerta de bronce. La sombra era vaga, indefinida. La sombra se detuvo en la entrada de bronce, bajo el arco de la puerta, y sin moverse, sin decir una palabra, permaneció inmóvil. Y la puerta, donde estaba la sombra, se alzaba frente a los pies del joven Zoilo amortajado. Mas nosotros, los siete allí congregados, al ver cómo la sombra avanzaba desde las colgaduras, no nos atrevimos a contemplarla de lleno, sino que bajamos los ojos y miramos fijamente las profundidades del espejo de ébano. Y al final yo, hablando en voz muy baja, pregunté a la sombra cuál era su morada y su nombre. Y la sombra contestó: yo soy sombra, y mi morada está al lado de las catacumbas, cerca de las oscuras planicies que bordean el impuro canal de Caronte. Y entonces, los siete nos levantamos llenos de horror y permanecimos de pie temblando, estremecidos, pálidos, porque el tono de la voz de la sombra no era el tono de un solo ser, sino el de una multitud de seres, y variando sus cadencias de una sílaba a otra, penetraba oscuramente en nuestros oídos con los acentos familiares y recordados de mil y mil amigos muertos. ¡Hey, hola! ¿Cómo estás? Yo soy Señorita X y el relato que acabas de escuchar lleva por nombre Sombra, publicado en septiembre de 1835 por el grande Edgar Allan Poe. Estamos de vuelta con el podcast y en este episodio te voy a platicar sobre la muerte, el significado, la perspectiva clínica, cultural y sociológica. Así que comenzamos. La palabra muerte proviene del latín mors o mortis. Dentro de la mitología romana, mors es el nombre de la deidad que personifica a la muerte. El equivalente en la mitología griega sería Thanatos, hermane de Somnus, el dios del sueño, del cual ya hemos hablado en episodios anteriores. El significado científico con el que estamos familiarizados dice que la muerte es el final permanente de los procesos vitales en una célula o tejido. O sea, se le declara muerto a un individuo cuando el corazón y los pulmones detienen su actividad, pero también se le declara muerto aunque ambos órganos sigan funcionando, pero el cerebro ya no. Existen testimonios de personas que han muerto y sido reanimadas que describen la experiencia de haber muerto con el hecho de haberse encontrado con familiares ya fallecidos. Aún así, esta experiencia no es evidencia científica de que exista vida o algo más después de la muerte. Dentro de la filosofía, la muerte, más que un tema de estudio, es un ícono representativo dentro del arte y la cultura. Existe la visión tradicional de que filosofar es pensar y meditar sobre la muerte, porque la muerte es un punto de referencia para la discusión sobre el sentido de la vida. Existen múltiples teorías acerca de lo que sucede cuando mueres, y a continuación te voy a compartir algunas de las más estrafalarias. Por ejemplo, la teoría de la simulación.
Sí, a lo Matrix.
Esta teoría se refiere a que nuestras vidas son solo datos cuantitativos dentro del videojuego o programación de un ser muy superior. The Neverending Life Theory, o la teoría de la vida sin fin, es una interesante, pues afirma que cuando mueres, inmediatamente renaces en tu misma vida sin absolutamente ningún recuerdo de la vida previa, o sea, como un loop infinito. Los budistas creen en la reencarnación, y hay múltiples formas en las que podría renacer, por ejemplo como un dios, un semidios, un humano, un animal o un fantasma. Dentro del hinduismo también se cree en la reencarnación, y se dice que tu nueva vida dependerá de tus acciones en la vida pasada, así que si fuiste muy mala onda, pues ya te puedes ir haciendo una idea. Por ahora, ¿qué tal que todo fuera un sueño? Existe esta teoría que afirma que cuando mueres, lo que sucede realmente es que estás despertando de un largo y muy vívido sueño. Dentro de la cultura egipcia se practicaba la momificación para preservar el cuerpo de los faraones y así conservar la posibilidad de una segunda vida. La religión cristiana tiene la creencia del cielo y el infierno. Resumidamente, si en vida fuiste muy correcto bajo los estándares de la religión y además fuiste fiel siervo de Dios, pues tienes un pase directo al cielo, al paraíso. Por el contrario, si fuiste pecador, te toca tabla y vas directo y sin escalas al infierno. Aunque, si antes de morir te arrepientes de tus pecados, hay posibilidad de que seas redimido de estos y puedas entrar al cielo. En México, la cultura azteca creía que el hecho de morir significaba una transición hacia algo mejor, en donde tu destino constaba de tres opciones dependiendo la causa de tu muerte. Por ejemplo, los soldados muertos en acción y las mujeres fallecidas durante el parto se convertían en colibríes que buscaban su camino al sol. Las personas que morían por una causa natural irían al Mictlán, que es una versión del inframundo para los aztecas. Y si morías ahogado, te tocaba ir al Tlalocan, una versión del paraíso reinado por Tlaloc, el dios de la lluvia. Para finalizar, te comparto la teoría de lo paranormal, donde se afirma que después de la muerte, nuestras almas permanecen entre los vivos e incluso la comunicación con estas almas o espíritus es posible a través de diversos medios. Desde el punto de vista sociológico, las creencias sobre una vida después de la muerte son ideales que minoran el dolor y el miedo mismo a morir. Citando al Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz dijo que
para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es una palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Cierto es que en su actitud hay quizá tanto miedo como en la de otros, mas al menos no se esconde ni la esconde, la contempla cara a cara con paciencia, desdén o ironía.
Una de las celebraciones más importantes en México es el Día de Muertos. De hecho, dicha celebración fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Cada región del país tiene diferentes rituales para celebrar el Día de Muertos. La mayoría se caracterizan por poner un altar con flores, agua, comida, velas y fotografías para recordar a los seres queridos. Lo que sabemos sobre la muerte es que es el final de un todo para la persona que lo experimenta. El cuerpo, la mente, tus ambiciones, todo lo que has construido es el final para las cosas que quieres hacer y las cosas que no has terminado. La negación a la muerte como concepto de un final para tu existencia podría ser la razón y fundamento de varias religiones, teorías y creencias. Existe una teoría de nombre TMT, por sus siglas en inglés, Terror Management Theory, o la teoría del manejo del terror, que es un modelo de defensa que explica cómo con nuestras acciones nos protegemos contra el innegable destino final. Por ejemplo, las personas negamos constantemente nuestra fragilidad, cuidando de nuestra salud, haciendo ejercicio, con dietas adecuadas y comportamientos de autocuidado que pueden garantizarnos una vida más larga y saludable. Aunque evidentemente la muerte nos alcanzará a todos tarde o temprano, es algo humanamente normal el negarse consciente e inconscientemente a la idea de morir, de dejar de ser, de existir. Existe un término conocido como la inmortalidad simbólica. Por poner un ejemplo, se puede representar con el linaje o la descendencia, los objetos de valor que son transferidos de una generación a otra, el patrimonio cultural, el arte, la música, este podcast en internet, toda la data que mantienes en redes sociales permiten que una partícula inmortal de uno mismo perdure en el espacio. La tradición anual de visitar a nuestros muertos en el panteón y poner un altar es un ejemplo de inmortalidad simbólica. Si viste la película de Pixar Coco, hay una escena donde uno de los personajes comienza a desaparecer. Se desvanece conforme su familia deja de visitar su tumba y va olvidando a quien fue en vida.
El olvido es igual a la muerte social, y para algunos no hay nada peor que eso. Independientemente del innegable destino final, y más aparte del desconocimiento del cómo y cuándo llegará, mi propuesta y mantra millennial es YOLO. You only live once. Solo se vive una vez, por lo que sabemos hasta ahora. El metaverso se está poniendo heavy, así que ojo a eso, ¿eh? Por mientras, hay que disfrutar mucho, aprender, experimentar y sentir. Cada alegría y cada dolor van a valer la pena. Hagamos que nuestra existencia tenga un significado para nosotros mismos antes que para nadie más. La muerte duele, y para los que nos quedamos, a veces es difícil comprender cuando alguien más ya no está con nosotros. Pero como buenos mexicanos, tenemos callo, y siempre llegamos a ver el lado positivo hasta en la peor tragedia. Optemos siempre por celebrar, rememorar y hacer tributo a esos recuerdos que quedaron implícitos en nuestra memoria gracias a nuestros seres queridos.
¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu creencia? ¿Consideras que la muerte o la personalidad son una esencia que coexistirá independiente al cuerpo? ¿Y que después de morir dicha esencia, llamémosle espíritu o alma, se separará del mismo elevándose así hacia otros planos y dimensiones? Con esto doy por finalizado el episodio del podcast. Gracias por acompañarme, gracias infinita a la voz invitada que interpretó la frase de Octavio Paz.
Les mando un abrazo virtual y nos vemos en el otro lado.